5 de octubre de 1789, París, Francia. Miles de mujeres se reúnen en el edificio municipal para protestar por la falta de pan. Armadas con picos y palos, recorren la ciudad alistando más mujeres. Llegan a 7.000 y marchan a Versalles para reclamarle al rey un alivio para las familias más pobres. Son los momentos claves de la Revolución Francesa, donde el rol de la mujer se torna fundamental. La mujer, como nunca, tiene una participación política que dejará profundas huellas en la historia. En el libro Cuatro mujeres en la Revolución Francesa, se recopilan cuatro textos de cuatro mujeres escritos durante los días de la Revolución. Los textos son una muestra de distintas formas de expresión femenina en los momentos en que la monarquía francesa caía. Olympe de Gouges, Etta Palme, Thérouanne de Méricourt y Claire Lacombe son las protagonistas de este libro. La obra, editada por Biblos, tiene un estudio preliminar escrito por el historiador José Sasbón, de la Universidad de Buenos Aires, quien dialogó con Conciencia y Trabajo. En la primera parte de la entrevista, Sasbón explica por qué la mujer en la Revolución Francesa tuvo un protagonismo más importante que en otros movimientos revolucionarios.
Tiene que ver un poco con las características del pueblo de París, con las movilizaciones que estaban ya en parte acostumbradas respecto al control de ciertas funciones simbólicas, como por ejemplo la asistencia a los partos de las reinas, y había unos conatos ya de movilización, pero sobre todo lo que determinó todo esto es la penuria económica, el hambre, que moviliza más a las mujeres, o sea, a las amas de casa, que a los hombres que están más en función política, ¿no? Entonces, eso es una característica que se dio en Francia y no en Inglaterra en la revolución anterior, del siglo anterior, y determinó un poco esa especie de propensión casi automática de las mujeres del pueblo, en París sobre todo, a participar en ciertas coyunturas en las que se veía un poco peligrar la situación general de las familias pobres y también, en cierto sentido, el proceso político iniciado.
Lo importante de este momento es la aparición de la mujer como colectivo, como grupo donde se juntan para reclamar sus derechos.
Hay una serie de personalidades femeninas importantes en todo ese proceso, de dos siglos antes, por lo menos, las cortesanas, la participación de las mujeres en las cortes, todo eso había dado un relieve importante al género dentro de la vida política, si podemos decir, ¿no? La amante de los reyes, etcétera. Eso es una cosa. Pero, en cambio, lo que estoy acá planteando en la introducción mía es lo que yo llamo feminismo ilustrado. Es decir, el modo en que, en general, lo que se llamaba hacia la época las promesas de la filosofía, la confianza en la razón, en la naturaleza, en los derechos naturales, debía ser extendido plenamente a las mujeres y no de manera restrictiva como se veía en el campo de la figuración pública, o sea, la no participación en la representación política. Por un lado está eso, está muchas individualidades singulares a lo largo del proceso de la historia francesa en los siglos anteriores, e incluyendo acá, por ejemplo, Madame Roland, por ejemplo, Madame de Stael, la misma María Antonieta es un personaje que tiene relieves propios. Pero todo eso es una cosa diferente de lo que es la mujer como colectivo, o sea, como grupo, como entidad grupal, que es la que encarna, como le decía, sobre todo la población pobre de París, los llamados sans-culottes. Y entonces, en ese sentido, el eje de la apreciación de la participación de las mujeres cambia ya, ya no se trata de personalidades sueltas, independientes, sino se trata de modos de asociación solidaria entre las mujeres para llevar a cabo una acción de protesta, que ellas encarnan como nadie durante todo ese proceso.
Para el historiador José Sasbón, es imposible describir el proceso político francés una vez iniciada la revolución, sin hacer participar como sujeto con características propias y dinámicas a las mujeres.
Las mujeres desbloquean la situación cuando esta situación lleva a veces a una detención del proceso, a una timidez de los protagonistas políticos, etcétera. Son las mujeres, o sea, las mujeres en el sentido que lo dije, ¿no? El colectivo, la entidad grupal que constituyen las mujeres las amas de casa que reclaman por la subsistencia, por el precio del pan, por una tasación, para que no se eleven demasiado la subsistencia, etcétera. Todo eso hace que sea el factor decisivo en dos o tres situaciones, que podría decírselas si fuera necesario, dentro de este esquema, que es octubre de 1789, después junio de 1791, son dos situaciones características, y además está esa especie de latencia permanente.
Las mujeres llegaron a sentarse en los escaños de la representación política, algo inédito hasta entonces.
Desde luego como delegadas o como diputadas, pero sí invadiendo la sala de sesiones para reclamar por las necesidades de subsistencia, como dije antes.
Con la instalación de los jacobinos en el poder, las mujeres corrieron distinta suerte. Recordemos que los jacobinos eran el ala más radicalizada de la revolución, donde Robespierre fue su máximo exponente. En el seno del movimiento femenino había diferencias entre las jacobinas y las girondinas, quienes dentro de la revolución eran más moderadas. Habla José Sasbón.
En el texto mío hay una serie de situaciones muy distintas entre sí. Incluso hay disidencias internas a las mujeres. Las mujeres jacobinas por un lado con respecto a las girondinas por otro lado. Y más adelante, cuando ya la revolución agota un poco a la gente, digo, por la guerra, por las penurias, etcétera, hay una tendencia opuesta. O sea, hay mujeres reaccionarias que participan en la contrarrevolución. Así que eso también es así. O sea, es un panorama muy variado. A mí lo que me importaba mostrar era, o sea, cómo no se puede prescindir de ese sujeto colectivo para entender el proceso general. Lo que yo llamo feminismo ilustrado abarca más que Francia. Está Inglaterra, por ejemplo, que siguió, es decir, la opinión progresista inglesa, siguió con mucha atención y participación también la Revolución Francesa. Y ahí hay una personalidad, ¿no?, que es Mary Wollstonecraft, ¿no?, la autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, que no solamente defendió la Revolución Francesa desde Inglaterra, sino que participó también en la misma Francia. Estuvo allí un tiempo con disidencias respecto al ala más extrema de la Revolución Francesa, en fin. Es una situación muy variada, o sea, si uno sigue el hilo de la participación femenina, la ve diversificándose bastante, ¿no? Eso es un poco el cuadro general.
Luego de la caída del gobierno de Robespierre, siguió un proceso de represión.
En general, toda la masa popular sufre bastante la represión del gobierno que sigue a la caída de Robespierre, ¿no?, los llamados termidorianos, y ahí también, bueno, las mujeres sufren como parte del pueblo también. Si bien hacen su insurrección en las llamadas jornadas de Pradial, ¿no?, en 1795.
El libro Cuatro mujeres en la Revolución Francesa, habíamos adelantado que contiene cuatro textos de mujeres diferentes y fueron seleccionados por el editor Lado B de la editorial Biblos, Hernán Díaz.
Tomando como fuente la Biblioteca Nacional de París por internet. Entonces él hizo una selección porque cuatro mujeres interesantes por lo que tienen de común y por lo que tienen de diferente, y en la medida de lo posible se recogieron los textos, ¿no? Ahora, los textos mismos, bueno, hay uno que es muy célebre, que es el llamado Los Derechos de la Mujer de Olympe de Gouges, que es la réplica femenina de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ella escribió Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ese es el texto más conocido de esta recopilación. Todos los demás son más bien intersticiales, podemos decir, que tienen que ver con discursos ocasionales, con participación en asambleas, con alguna mínima correspondencia. En general, de las personalidades que están acá, solo de una de ellas se puede decir que era escritora, que es Olympe de Gouges, que era ya dramaturga antes de la Revolución y siguió escribiendo un poco, ¿no? Las demás son distintas.
Las mujeres que aparecen en el libro son entonces Olympe de Gouges, Etta Palme, Terouanne de Méricourt y Claire Lacombe.
Terouanne de Méricourt es la más célebre fuera de ella por esa especie de leyenda de mujer amazona que organiza los batallones de mujeres. Ella murió en la Salpêtrière, en un hospital psiquiátrico francés, 30 años después, habiendo perdido la razón, etcétera, etcétera. Claire Lacombe, la última que está acá, es tal vez la menos conocida de las cuatro. Era una actriz que estaba muy asociada con la parte más revulsiva, más radicalizada de la militancia jacobina. Y bueno, también sufrió como la otra. En general, las cuatro mujeres sufrieron. Una fue guillotinada, la otra murió demente. La tercera, que no nombré, Etta Palme, que era una holandesa radicada en París, finalmente después tuvo que volver a su patria de una manera un poco humillante, porque había participado también como doble agente, ¿no?, respecto a la reacción antifrancesa.
Olympe de Gouges fue guillotinada por los jacobinos en 1893.
Efectivamente, fue guillotinada por el modo en que se fueron acumulando sus provocaciones al gobierno jacobino. Eso también llevaría un poco de tiempo a explicar, ¿no?, porque es una mujer muy contradictoria. Por un lado, el extremo más radicalizado de los reclamos femeninos, pero por otro lado, pide que sea María Antonieta la que asegure esos derechos femeninos, lo cual es una contradicción increíble y que se dio efectivamente en ella. Después tenía otras varias extravagancias que la llevaron finalmente a ser muy mal vista por los jacobinos, y así es que perdió la cabeza.